Entonces, derrame pleural, primero, acumulación en este caso de líquido, en mayor cantidad del que ya debería haber en condiciones normales. En función del líquido, que puede ser de tipo purulento, pues podemos hablar de empiema. Si el líquido es sanguinolento, hablaremos de hemotórax. Si lo que tenemos es un líquido más de tipo linfático, hablaremos de quilotórax, ¿vale? ¿A qué se suele deber la presencia del derrame pleural? Pues bueno, alteraciones en el drenaje linfático, se alteran también el balance de presiones transpleurales o un aumento de la permeabilidad que hace que pase más líquido ahí a la pleura y se empiece a acumular. ¿Qué pasa con este derrame? Pues bueno, puede pasar desapercibido si el líquido no es mucho. Cuando ya es grande, como ahora os contaré un ejemplo de una persona cercana, ya empieza a aparecer la disnea, empieza a aparecer dolores pleuríticos, sensaciones raras, ¿no? Pues no es lo mismo tener, si tengo que tener 30 mililitros y tengo 200, oye, ahí ya empiezo a notar algo, empiezo a notar que cuando hago un poco más de actividad, como le pasó a mí, una persona cercana, pues, oye, cuando estaba tumbado mucho tiempo y se levantaba, unos dolores en la zona torácica exagerados. ¿Por qué? Porque de pasar el líquido a estar en modo de cúbito supino, caía totalmente por la gravedad a la parte de abajo, ¿no? Entonces, todo ese movimiento de líquido en la pleura le hacía unos dolores exagerados, ¿no? Y aparte, él se notaba que, bueno, en el deporte no rendía lo mismo que antes. Se notaba que en cuanto aceleraba un poco de más y tal, ya tenía esa disnea, esa dificultad respiratoria. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticarlo? Primero, en base a la exploración física, pues bueno, podemos hacer ocultación respiratoria de los diferentes sonidos y tal, con la percusión, a lo mejor el murmullo vesicular está disminuido, por ejemplo. Tomaremos radiografías porque muchas veces en la proyección posterior-anterior y lateral se tiende a ver un poco cuando estamos en decúbito, estamos de pie, en sedestación, pues en bipedestación, perdón, pues se ve como el pulmón está un poco más comprimido y ese líquido está abajo, ¿no? Y le modifica un poco la curvatura. También podemos usar la ecografía, en este caso a mi familiar, por la exploración física y la anamnesis, lo que él les comentaba, le hicieron radiografía y la radiografía observaron esta borración se había borrado ese ángulo, la curvatura está pulmonar, ¿no? Y de ahí ya lo pasaron a ecografía. O sea, siguió todo el proceso de diagnóstico, pero en la ecografía la sorpresa fue brutal, o sea, no empezaron allí a sacar líquido y le sacaron pues casi 600 mililitros de cada pulmón, ¿no? O sea, una exageración. Imagínate tener una botella como esta, medio litro, en una pleura y en la otra, ¿no? En cada uno de los pulmones. Pues exageradísimo. Así cuando se movía, se levantaba y tal, y tenía esa disnea y esos dolores, ¿no? ¿Y qué se hace con esto? Pues bueno, una toracocentesis para extraer ese líquido. Se hace una punción pleural y se extrae parte del líquido. Si es mucho, lo que hay que hacer es que sacarlo. No puede estar uno ahí con medio litro de líquido en los pulmones, ¿no? Pero también se saca con funciones diagnósticas para analizar el contenido de ese líquido y ver cuál puede ser la causa de que se esté acumulando. ¿Qué hacemos para corregirlo? Pues bueno, para tratarlo, lo primero es corregir la causa. Si es de tipo autoinmune, si es de tipo iatrogénico, si es del tipo que sea. Y también, obviamente, la toracocentesis, extraer todo el líquido y el drenaje torácico en el caso de que sea necesario. En casos muy graves, incluso a esta persona que os comento, se lo llegaron a plantear porque parece que volvió a generar un poco más de líquido y ahora ya parece que está estable. Le dijeron, oye, es que si sigue generando líquido, a lo mejor tenemos que hacerte una pleurodesis. ¿Qué es lo que se hace? Se irrita la pleura, entre las dos capas se irrita para que se pegue la una con la otra y ya no entre más líquido ahí. ¿Problema? Pues, oye, que te va a generar otros problemas a largo plazo porque la distensibilidad y la lubricación y el movimiento de tu pulmón no va a ser el mismo si la pleura está sellada que si sigue libre.